Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, van saliendo ministros y ministras. Las ministras del BOE van recuperando territorio. Al final eso es el PSOE de toda la vida, al día que entre los pólenes de la alergia y los ministros de Zapatero,
sí,
y Felipe.
Es que ver otra vez a Dixi Pixi tiene narices.
Bueno, que te diga ahora mismo libertaddigital.com también confirma Adriana Lastra, nueva portavoz parlamentaria del Partido Socialista.
Cáspita, corcholis, sí. Mira, terminó el bachillerato.
¿Sí?
No te quejarás.
Qué mérito.
Bien, es verdad que es bachillerato de la LOXE, que son ni bachillerato ni es nada, pero bueno. Quiero decir que empezó.
Se confirma que se queda
carrera
en el partido Adriana Lastra para controlar absolutamente todo, y es de suponer que Ábalos también tendrá.
Pero entonces es del partido, es portavoz.
Nueva portavoz parlamentaria del PSOE.
Pues
si
no,
es nueva,
o sea,
portavoz
si
parlamentaria,
mucho,
es la nueva portavoz del grupo parlamentario.
Pues entonces en el partido no va a tener mucho tiempo, porque menudo grupo parlamentario tienen. Tienen que estar todo el día comprando y vendiendo a,
en,
o sea, a Jesucristo. Bien. Bueno, Ana Samboal.
Buenos días.
La última vez que hablamos, cuando vimos el número,
ya que detuvieron a
el número típico Cuesta de las Perdices, es decir, típico de Soraya, típico, el típico montaje para taparlo de Gürtel, sacar a Zaplana, comentamos, digo, esto tiene una pinta de un CM judicial.
Efectivamente.
No pensamos que iba a ser ni tan fulminante ni tan rápido.
No, es que nadie daba un duro por esa moción de censura. Tampoco sabíamos que la iban a presentar
en ese momento. No. Bueno,
ha sido un jaque mate tan eficaz que yo tengo serias dudas de que haya podido planificarlo Sánchez.
Al mismo tiempo lo ha ejecutado él.
Ejecutarlo,
o sea,
algo, sí, pero planificarlo.
Algo, sí, pero algo sabía. Es la segunda vez que lo intenta, ¿eh? La primera vez que lo intentó el partido lo echó. Y no estaba la cosa tan mal como en Cataluña. Pero en un momento trasconejado.
Esta vez ha sido más silencioso.
No, ha sido, lo ha ejecutado.
Y las sentencias judiciales y la actividad de la fiscalía han sido importantes.
Bueno, ya, pero la sentencia es una porquería y con eso no vas a ningún lado. Porque encima ni es firme ni es nada. Eso ha sido la excusa. Pero bueno.
¿Recordáis la definición del golpe de Estado en Gabriel Nodé? El rayo que fulmina antes de que el trueno pueda ser escuchado.
Exactamente, eso es lo que ha pasado. Bueno, Víctor Ruido.
Hola, buenos días.
Te echamos,
Federico,
en falta en La Coruña.
Yo bien que lo siento, porque tenía todo organizado para estar ahí.
Sí,
pero
hombre, claro, estas cosas.
Desde el 17 de agosto, Federico, yo he comprobado que no soy dueño de mi agenda y deduzco que la inmensa mayoría de los periodistas. Es que tú eres jefe y propietario, entonces te puedes organizar como quieres.
Sí.
Pero yo me limito a ser empleado.
Yo soy propietario y esclavo.
Estoy convencido que lo último también es cierto.
Mira,
pero me refiero a que si el director de ABC se va el viernes de la moción de censura a La Coruña,
el editor
iría
lo
encantado.
Echa. El editor lo echa.
Iría encantado,
sí,
además.
Sí.
Porque
ciudad. Bueno, pero hay que decir que lo pasamos estupendamente, la gente maravillosa. Y hubo una anécdota de esas. Bueno, primero, muchísima gente con unas ganas de pelear, no contra el gobierno, contra el golpe de Estado y en defensa de la Constitución, como siempre en Galicia, muchas mujeres, porque siempre ha habido una autonomía de la mujer en Galicia, una cosa tradicional, pero no el matriarcado como así como oscurantista de la macho en el País Vasco, no, siempre una cosa liberal y tal. Bueno, es la marineda de doña Emilia Pardo Bazán, o sea, es así. Bueno, pero vino una mujer ya bastante mayor, pero bien conservada, de estas entecas, que dice, bueno, esta mujer no sé los años que tiene, pero sé que puede durar 20 años más perfectamente. Y entonces me dice, mire usted, mi hijo es sacerdote y le sigue a usted. Digo, ya, si a mí lo que no me siguen son los obispos, los curas, ya sé, y yo también, y tal. Y dice, no, pero es que mi hijo lo escucha todos los días desde la Vorkutá. Mi hijo es cura, está de cura en Siberia, al lado de la Vorkutá, en el círculo polar ártico, donde estaba la parte, bueno, el matadero del gulag. Dice, y como lo escucha todos los días, y me ha mandado unas fotos para que lo vea usted, que a ver si las podemos reproducir, estén bien, y están con una cruz memorial de los muertos de esa zona donde él está, que es un pueblo de ruso, donde hay un grupo católico, y hay dos curas españoles. Y uno es este, gallego, el hijo de esta mujer, y que nos escucha por internet desde Siberia. Y al lado hay un lago donde metían a los cadáveres, y eso se helaba y van aumentando el lago. Y ahí está la cruz memorial, está el lago de la execración criminal y están unos curas rezando. Dice, bueno, esto es realmente... Dice, así que este libro de Memoria del Comunismo me lo ha pedido expresamente, porque aunque él se sabe lo fundamental, sobre todo quiere saber lo del Che Guevara, todas estas cosas y tal, contar su vida. Dice, pero fíjese hasta qué punto se lo sabe. Esas cosas que te dejan.
Sí, la verdad es que es impresionante la historia.
La historia es, y esos curas, en el momento en que Putin está recuperando todo, Stalin, incluyendo naturalmente el sí. Gulag, o sea, que haya un cura católico español allí, en Siberia, tratando de evangelizar, no sé, bueno, evangelizar a los abedules, abedulas, que porque en ruso es femenino, a las abedulas y que no maten a sus fieles. Porque ahí los católicos están mal vistos, sí. Porque a diferencia de la Iglesia ortodoxa, es independiente, la Iglesia católica, y eso a Putin no le gusta. O sea, esas historias impresionantes.
Sí, porque por el contrario, la Iglesia ortodoxa es, en estos momentos, uno de los pilares de Putin.
Es eso, el pilar ideológico de Putin, con el que ha legitimado sus fechorías, es la Iglesia ortodoxa, que se ha prestado. Los católicos no. Así que están en la oposición.
Sigue Ketty Garat en Libertad Digital confirmando cargos, y si lo dice Ketty, la fuente desde luego es buena, porque hay que recordar que Ketty y Libertad Digital fue el primer medio que dio por hecho la moción de censura.
Y la victoria si salía
efectivamente,
Sánchez.
A Pedro
Cuando
Sánchez.
Rajoy no lo creía. Ketty dijo, si sube a la tribuna es que tiene asegurado
bueno,
el voto
pues,
del
PNV. Bueno, pues Ábalos será el portavoz del gobierno, el que dé las ruedas de prensa semanales.
¿Pero con ministerio o sin ministerio?
No. Portavoz del gobierno.
Será ministro portavoz.
Ministro portavoz.
Sí,
vale.
Portavoz del gobierno de Pedro sí. Sánchez. Y
o sea, el de comunicación.
Sí. Adriana Lastra, sustituta de Margarita Robles, al frente del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. O sea, que falta por confirmar
Hombre,
qué puesto tendrá Margarita Robles.
Bueno, o justicia
o interior.
Y justicia.
Ayer se hablaba de un biministerio.
Sí, sí, porque ella ya lo llevó y le gusta
bueno,
eso.
Bueno, es que el biministerio... Pero esto es tremendo porque, claro, entonces concentras... En un como quiso Belloc, concentrar los casos judiciales. O sea, Belloc lo hace en biministro para controlar lo del GAL.
Exacto, pero es que en aquella época sí quizás tenía sentido el intentar unir justicia e interior para propiciar una depuración interna en un momento en el que la corrupción dentro interior era monstruosa. Yo no sé si ahora mismo tiene sentido.
Pero Margarita controla los entresijos del Poder Judicial, conoce muy bien
claro, hombre,
quién
claro.
es quién y, en fin...
Que esto para alguien que no tiene ni idea, como es Sánchez, viene bien, pero tiene un problema. Es que concentras la capacidad de indulto en el gobierno,
Exacto.
de suelta de presos de tarras y de golpistas, y también a través de la fiscalía, la instrucción de los casos, es que para octubre es el juicio del golpe de Estado en Cataluña. Uh-huh, sí. Y han nombrado a Meritxell Batet en administraciones territoriales, según canta hoy La Vanguardia. Aunque La Vanguardia dice que esto es una patada y zeta, ¿no?
Sí, que es una patada y zeta, que
iguales.
También se haya postulado para este puesto. Lo que también se ha confirmado ya, y en este caso es información de la cadena SER, es María Jesús Montoro, que es la consejera de Hacienda andaluza, la que va a ser ministra de Hacienda. Es decir, un guiño de Pedro Sánchez
a
Andalucía
Díaz.
Y a Susana Díaz, trayéndose a la consejera andaluza
Hombre,
de Hacienda.
Las cuentas de Andalucía son tal desastre que, en fin, lo que nos faltaba.
Pero esta señora, por lo que a mí me cuentan, ha hecho bastante trabajo en deslindar el tema de los ERE de esta nueva administración.
Ha hecho lo que ha podido.
En depurar todo aquello.
Susana no hace como hizo Chávez, que le mandó a Magdalena y a Carmen Calvo, que fue una forma de quitárselas.
Sí, las hizo ministras para quitárselas de medio.
Claro.
Y a Viviana ha ido para comprar a su padre.
Eso se entiende.
Porque el padre de Viviana era el cacique de Alcalá de los Gazules, que era una zona clave en Cádiz para controlar el partido. Y la hizo ministra cuando solo había estado en la oficina del flamenco. Ojo al personal, ¿eh? Bueno, y ahí la tenemos, gastando nuestro dinero por la ONU, la UNESCO, no sé dónde.
Somos los mayores donantes para esa
claro,
división.
Claro, pero efectivamente, Carmen Calvo, que le molestaba mucho.
Sí, la que más le molestaba era Magdalena.
Y Magdalena es que mi Maleni, como le llamaba a Chávez, pero a Griñán la odiaba. Entonces, al final, se la quitó de en medio y dice, mira, mi Maleni a Fomento.
Le llamamos Mangatela en lugar de Magdalena.
Mangatela.
Mandatela.
Ah, bueno, sí, que podía ser Mangatela porque la echaron. Lady Aviaco, 400 viajes con todo el mundo, más de 400 viajes.
¿Qué es eso para Mandatela?
Oye, que es que no hay días en el año para volar Lady Aviaco. Pero es que además la echaron por corrupción del Banco Europeo de Inversiones.
Claro, el banco...
Cuando la imputaron en los ERE formalmente.
Bueno, pero antes ya la habían echado del banco por los manejos internos del banco. Es decir, que lo tiene todo. Que era la directora de la agencia tributaria de José Borrell.
Sí.
Ahora que Borrell aparece como Borrell. Borrell es el que empieza, el que inventa el terror fiscal en España, con Lola Flores en el banquillo. La pena de telediario la inventa Borrell. Mientras la agencia tributaria dirigida por Magdalena Álvarez cobraba en chalés en Andorra el no hacer inspecciones, por ejemplo, a José Luis Núñez, de Núñez y Navarro.
Es que hay algo que los jueces...
Todos los chaflanes del ensanche se han hecho gracias a que Hacienda miraba para otra parte, miraba Andorra.
Es que hay algo que los jueces insisten mucho en señalar y que yo creo que es muy importante. La justicia no puede ser ejemplar. Eso es absurdo. Ser ejemplar significa ser publicitaria, ser escénica, y la justicia no tiene esa función. Y es cierto que Hacienda, con Borrell, empezó con esa dinámica.
Montero lo ha llevado a la...
Lo ha perfeccionado de una manera sádica.
Bueno, pero es sádica. Y además, Montoro ha hecho tales fechorías por orden... ¿Tú no has escuchado el corte en el que ayer Margallo, aunque yo creo que venía de, ¿cómo se llama? Aray, el antiguo siglo 31, donde salió, donde tomaron tantas copas el día del bolso, cuando se creó el partido bolsovique? Bueno, pues es que ayer Margallo hizo una descripción de la deuda que tiene Soraya con el PP y con España, que es casi insuperable, en el programa de Luis Herrero.
Porque yo creo que gran parte de lo que nos está pasando es responsabilidad directa de Soraya Sáenz de Santa María, para ser muy claro. Soraya Sáenz de Santa María ha tenido el mayor poder vicario delegado que yo recuerdo en la historia de España desde Godoy, es decir, ha controlado la información a través del CNI. Ha controlado la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, que es la que daba luz verde, luz roja o luz ámbar a los distintos proyectos de ley de los distintos ministerios. Ha controlado a través de Cristóbal Montoro los presupuestos de todos y cada uno de los departamentos. Y sobre todo, y eso lo conoce usted bien, ha controlado la comunicación.
Ella es la que crea el duopolio, es la que crea ilegalmente a Tresmedia la Sexta, consolida Telecinco la 4, que eso era una historia de Zapatero en compensación por haber creado el Imperio Roures frente al Imperio Prisa, y deja a España en una situación que no tiene parangón en Europa ni siquiera oriental. El 94% del presupuesto publicitario en manos de un duopolio, que además opera delictivamente, según han denunciado todas las empresas del IBEX, mediante chantaje para que se anuncien en las pequeñas si quieren estar en las grandes. Después de haber acabado, que fue una manera de cerrar todas las televisiones pequeñas, el Canal 10, el Libertad Digital Televisión, VO7, del Mundo, etcétera, todas, y de hundir Intereconomía, porque quitaron la publicidad en cadena, que es una cosa que permitía subir a las pequeñas, porque si tienes un target, tienes un grupo social al que tú te diriges, hombre, al que vende coches, pues a lo mejor no le interesa tu público o le interesa especialmente. Y eso se lo cargaron legalmente para favorecer el duopolio, además de la publicidad de Televisión Española.
Solo hay que mirar las hemerotecas de los últimos 6 años, 7 años. Es la única persona a la que prácticamente nadie la atacó.
Nadie. Ella compró su seguridad a costa de liquidar al PP.
Me consta que en una reunión en Extremadura, no recuerdo en qué localidad de Extremadura, con Mariano Rajoy, los presidentes autonómicos, uno de los que está bien posicionado, le dijo: oye, Mariano, yo recuerdo que Guerra se daba de tortas para salvar a Felipe y que Cascos hacía lo mismo con Aznar, y que aquí entre María Teresa Fernández de la Vega y Rubalcaba defendieron a... y tienes el único presidente que la, que su segundo no lo defiende.
No, no, no se lo defiende, lo apuñala.
Pero es que Margallo pidió la cabeza de Soraya. Margallo y Arias Cañete. Después
el G8
de las elecciones
era,
europeas,
hubo
una vez G5 y después se sumaron tres. Sí. Pero originalmente era el G5. Eran cinco. Era, porque eran los que se consideraban amigos.
Sí, que eran
Rajoy,
Fernández Díaz, que era Díaz, Soria, Soria, Cañete,
Margallo,
Margallo,
Ana Pastor.
Ana Pastor y eso. Ana Pastor se pasó al lado oscuro o a ningún lado.
Ana Pastor
se quedó ahí. Se quedó ahí. Bueno,
Rajoy,
sí.
¿No?
Sí, hombre,
sí. Sí, bueno, claro. Pero,
fidelísima de Rajoy.
Pero la cuestión de fondo es que Soraya es la responsable del golpe de Estado en Cataluña. La responsable directa. Porque lo que ha dicho Margallo, que Montoro operaba como la mano armada de Soraya, es verdad. ¿Quién filtra la declaración de Hacienda de Esperanza Aguirre tres días antes de las elecciones, que le hace caer 8 puntos, cuando era legal? Pero la filtra para decir, mira lo que cobra, primera vez que cobraba en una empresa privada, y había pagado. Pero la filtra por jorobar. Pues la filtra Montoro por orden de Soraya. ¿Quién saca lo de Zaplana? Antes he contado lo de la juez, que es un escándalo. El auto de la juez, vetando que vaya a su casa a cumplir el arresto domiciliario, lo que es una pena ya discutible. La prisión, bueno, es que la única prisión permanente al parecer es la del PP. Prisión permanente es prisión del PP, PP. O sea, pero vamos a ver, una jueza de instrucción, cuando el propio forense que ella encarga a la Generalidad de Valencia, que no es lo que se dice un grupo liberal, le encarga y le dice, no hay peligro de muerte en una celda. Y la tía dice, no, en Madrid va con mascarilla, no. Ahí, además, a la gente donde iba parecía Monedero hablando. Está escrito, es textual. Seguro había más peligro de virus que en una enfermería. Oiga usted. Usted sabe lo que está haciendo. Sabe que si le pasa algo, usted será juzgada por homicidio voluntario. Porque es premeditado y voluntario. Pero sobre todo que es una juez de instrucción.
Es que, don Federico, hay que plantear que en términos generales, en términos de teoría del derecho, la prisión preventiva es una medida absolutamente excepcional, que solamente se toma en casos sí, en los España, cuales no se puede garantizar de otro modo que no se distorsione el procedimiento.
Y que no huya.
Porque efectivamente es que en la prisión preventiva, seamos serios, lo que estás haciendo es mantener en la cárcel a alguien que no está juzgado. Claro. Y que por lo tanto, técnicamente hablando, es aún inocente, o si prefieren ustedes, no culpable.
Claro. En España se abusa muchísimo de la prisión preventiva. En estos momentos hay muchísima gente en prisión preventiva. Mucha, pero mucha es mucha, ¿eh?
Mucha, sí.
Sí, sí.
Y curiosamente me dicen que básicamente son los fiscales.
Ah, bueno, claro, porque los fiscales y están, las fiscalas, algunas por colleras, como en este caso, porque es que hay parejas de fiscalas que son podemitas. Pero bueno, es que hay jueces podemitas. Hemos visto el de Prada, que este era bildutarra directamente. Es que un juez de instrucción en España, no digamos ya cuando son jueces de verdad, pero estamos hablando de la instrucción de un caso supuestamente referido hace 20 años... y de pedir que un tío que ha tenido un trasplante, que lo han ingresado 8 veces en el último año porque no tiene defensas, porque el trasplante, delicadísimo, una leucemia muy grave, tiene a su mujer con cáncer. Y la tía se niega a dejarlo salir a su casa, que es lo mínimo que se puede pedir, porque no le pasa por las narices.
Con alguien, o sea, insisto, que no está juzgado y por lo tanto no está condenado, que está en preventiva.
Pero bueno, además, con unos argumentos, y se ha pedido ir al gimnasio porque tiene que hacer ejercicio a ver si recupera algo de vigor.
Pero hombre, es que
dice,
eso es básico.
Dice, ahí correrá peligro. En Madrid no llevaba mascarilla. Dice, ah, ¿qué pasa? ¿Que la leucemia se contagia por el polen o qué?
Aparte de lo del gimnasio, es una memez, porque cualquiera que esté siguiendo un tratamiento anticáncer sabe perfectamente que de las cosas que tiene que hacer es gimnasio, porque si no, se queda completamente desmusculado.
No tiene,
claro.
No tiene por qué saber nada ni dejar de saberlo. Claro, tiene que dejarse guiar
por el criterio
de los técnicos, que para eso están.
Mira, el
lo
Consejo del
es,
Poder
como
Judicial...
como ya te han juzgado y te he condenado con el solo hecho de instruir tu caso y
sí,
ya está.
Esa es pero la no bastó el telediario.
Que tenemos últimamente en este país.
Sí, pero no bastó el telediario. Le dice, ya tenía el informe de los médicos de Zaplana, los que iban tratándolo años. Zaplana no puede huir porque no puede salir de al lado del hospital. Es imposible. Tiene que vivir al lado del hospital porque lo han ingresado 8 veces. Pues la tía que no. Y encima se explaya. Y encima argumenta. El Consejo del Poder Judicial hoy debería suspenderla. esa mujer, por alguna razón que no sabemos cuál es, está actuando fuera de control, no es una jueza de instrucción, no sé muy bien qué se cree que es una especie de verdugo mediático, político, tal, pero bueno, es que esos argumentos, llegó usted, lo que decías, pues este señor no ha sido juzgado siquiera, no es culpable de nada, ya han investigado su casa, le han mirado el altillo donde Soraya descubrió los papeles de Zaplana, otra historia, pero ya lo han mirado todo, pues déjenle, si quieren póngale prisión incomunicada, si tanta preocupación claro. tiene. Pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué va a destruir de un caso de hace 20 años? ¿No lo han buscado ya todo?
Bien, parece que se confirma también. Vamos a conocer hoy todos los
ministros. Sí, van saliendo.
Como, y Dios, mañana incluso podemos asistir a la toma de posesión, si seguimos
así.
Oye,
este va. Sí, que el miércoles es el
sí,
día
sí,
límite.
Sí, todos sí. Porque bueno, Zapatero han respetado la consulta con el rey. Voy a informar sí. al rey y luego ya lo hago público. Pero
va a toda velocidad.
Parece que se confirma también Meritxell Batet, nueva ministra de Administraciones Públicas, que hoy La Vanguardia abre a toda página claro. con ese fichaje. Hablando también, como comentabas anteriormente, de Miquel Iceta, que parece que hizo algún tipo de gesto. Hay que decir que Iceta sí. tiene una larga trayectoria monclovita
bueno,
en
siempre.
Tiempos de Serrano.
Iceta, pues... bueno, Pepe García Domínguez, que lo conoce sí. prácticamente desde que fueron al parvulario, siempre, sí, siempre sí, sí. ha estado ahí.
Pues desde los 16 años.
Es el que organiza para Montilla la manifestación contra el Tribunal Constitucional. Uh-huh. Es el que con Montilla organiza que este tío siniestro de La Vanguardia, el que da clases de todo, el Juliana, uh-huh. hiciera un editorial único de inserción obligatoria en todos los periódicos de Cataluña. Caso que no ha sucedido ni en la dictadura franquista en los 40. Nunca, nunca. Un editorial, hombre, era cada uno era familia. El Día era una cosa, el ABC era otra cosa, Informaciones era otra cosa, Pueblo era otra cosa. Cada uno sacaba su editorial. Hombre, antifranquistas radicales ninguno. Pero, hombre, había pluralidad. No, allí es editorial único, 11 periódicos, todos pagados por el pesebre de la Generalidad, que pagamos todos los españoles. Y ponen a Meritxell Batet, la zorra a guardar gallinas. Meritxell Batet va a defender el golpe de Estado frente a los españoles. Si Pedro Sánchez decide realmente irá por el golpe, la primera ministra que caerá es esta.
A ver qué poder le da, ¿eh? Que Jordi Sevilla también fue ministro de Administraciones Públicas con Zapatero y para no darle dijo, un ministerio claro, del sí. ministerio florero.
Sí. Hoy,
a ver qué poder
hoy Jordi
tiene.
Sevilla ya, se, ya,
pero
se
la
ha
diferencia,
negado.
La diferencia está en que Zapatero iba en la dirección contraria a Jordi Sevilla.
Sí. sí.
Y sin embargo, tanto Sánchez como
si Batet van en la misma dirección.
Claro, claro,
bueno,
claro,
antes de que Sánchez fuera reelegido, sí. Después no sabemos.
Bueno, lo vamos a ver enseguida, porque el golpe de Estado en Cataluña no puede estar más engallado y ensoberbecido, sí. porque lo han puesto ellos. O sea, sin los votos de los pedecatos, sin los votos de la banda de Puyol, no sería presidente. Que no hay que olvidar nunca eso. Sin los votos de Bildu, del PNV, y de los golpistas catalanes, no sería presidente. Es presidente porque ellos lo han claro. puesto ahí. Es un PLL-sidente.
Es que cuando siempre se dice PNV, el PNV es el último en sumarse.
Claro.
Ya se había sumado Bildu, ya se había sumado todos los independentistas catalanes.
Eso, claro,
el
claro.
último en sumarse es el PNV, que también se suma, pero lo estaban cual, los otros. Sino...
Lo cual juega muy fuerte precisamente en esa integración, porque el PNV, una de las cosas que le juegan es el riesgo que él ve de ser desbordado por la posición.
Sí, pero yo creo que se esconde detrás algo muy preocupante, y es que en España... hay una parte de la sociedad española que recoge esa sensibilidad de todos estos partidos que entiende que hay otra parte de España que no está legitimada ni para gobernar,
es la mayoría.
Ni para dirigir una televisión, ni para hacer periodismo, ni nada.
No, no, claro.
Es toda esa izquierda y nacionalismo que son muy de derechas, porque ideológicamente son de derechas.
Son nazis.
Efectivamente.
Son nacionalsocialistas.
Se niegan el derecho a existir.
Exactamente.
Claro.
Sí. Y entonces,
pero bueno,
es que usted no, y entonces se unen para echar... A un partido de derechas.
Al que sea.
Bueno,
Monedero con Soraya. Que ahí uh-huh. se ve que Soraya no vale para nada. Porque le coge y le hace así. Dice, que os vayáis. ¿Te imaginas?
No, me alegro
alguien,
mucho que os vayáis.
Pero insiste, que os vayáis. Y la agita. Y ella, en lugar de una patada en los bajos, que lo deje en el suelo y luego pegarle en la cabeza, para decir, a mí no me toca un majadero como tú. Ladrón. Que eres un ladrón.
Sí,
te perdoné
imagen,
medio millón de dólares.
Sí que en esa imagen
bueno,
llama la atención.
En lugar de eso, ella está aterrorizada porque es un matón. Oye, no ha habido ninguna de estas feminazis del famoso 8 de no sé qué. Ni una. Pero ni una de la Serra, ni Pitita, ni Tania, ni Irene Montero, Montera o Monterón. Nadie ha salido a defender a Soraya.
Ya, pero eso es menos grave. Lo grave es que Soraya misma no reacciona.
Claro.
Ese es un momento que exige una reacción. Eres la vicepresidenta del gobierno todavía.
Bueno,
no puedes...
pero eso es describe lo que ha hecho el PP con Podemos.
Exactamente.
No físicamente, pero sí intelectualmente, políticamente. Sí. Cada vez que Podemos les ha agredido, se han achantado por
siempre
miedo que les llamaran fascistas.
Sí, sí. Sí, hombre.
Y esa es la reacción que han tenido. No el otro día, que puede estar justificado porque estaban noqueados por lo que estaba ocurriendo. La han tenido políticamente desde que Podemos aparece en escena.
Podemos la ha creado Soraya.
Pero eso es lo que
la Sexta.
Que yo denuncio hoy en mi pequeño comentario de ABC es eso, es que ya el vocabulario, las palabras, es decir,
les han entregado las teles por miedo que les insulten.
Es que tú escuchas a los de Podemos y hablan de revanchismo, de hostilidad, de patrimonializar ellos, que llegan a los ayuntamientos y ponen a sus padres, a sus hijos, a sus hermanas, a sus
sobrinos, a
todos,
sus yernos,
tienen,
nueras,
sí tienen sentido de patrimonio,
sí,
de las instituciones.
Villa Tinaja.
Pero a lo que voy es que efectivamente el a Podemos, a la izquierda comunista de este país, de verdad hay que empezarla a parar.
Pero ¿sabes qué la va a parar? Yo creo, Sánchez.
Pero
bueno, eso...
el nerviosismo del otro día en el Congreso, eso... tratándose de hacer fotos, es que ellos por lo menos lo temen.
Bueno, que
pero
lo temen.
Hay que empezar a pararla en términos además tan elementales. O sea, ¿cuándo jamás ha habido una izquierda europea que haya tolerado que un Menda hable en términos de racismo genetista? Porque claro, es que no nos damos cuenta lo que es el discurso de Torra. El discurso
de Torra y de sus consejeros.
El discurso de Torra no es ni siquiera el del racismo de entreguerras. Es el racismo más genetista y más idiota de final del 19.
Sí, señor.
Es una cosa,
es
una cosa inaudita. Es Drummond.
Sí.
Es una cosa inaudita la idea de que hay fallos genéticos que definen
dice
naciones
un bache
completas.
Genético, dice
ese
que
bache
los
genético.
Tenemos un bache genético.
Ese bache genético.
El bache genético que tenemos es de un gobierno que
y esa
no lo
idea
en la
de
cárcel,
los cráneos
genético
distintos, efectivamente,
claro,
en la toma de los genetistas catalanes de principio,
claro,
de siglo.
El doctor
pero estos
Robert
lo toman directamente de Drummond, que es la bestialidad en estado puro.
Bueno, pues eso es.
¿Cuál hace el Federico? ¿A quién se lo enviamos hoy?
Pues hombre, yo creo que a la última oportunidad,
¿sí?
Al presidente del gobierno.
Al actual, al presidente Pedro Sánchez,
sí.
No es que estaba pensando en Rajoy.
No, no,
sí,
porque lo que acaba de decir Ana Samboal es verdad. Él tiene una oportunidad,
sí,
que es, ya que lo han puesto traidores, oye, traicionar a un traidor es casi moralmente necesario.
Mil años de perdón.
Otra cosa es que tenga valor para hacerlo. Pero tiene esa oportunidad, ¿eh?
Lo necesita, si quiere volver a
pues venga,
ganar.
Bueno, pues para Pedro Sánchez lo mandamos
además,
a la Moncloa.
Que más le falla es la
sí,
piel.
Ahora que están saliendo todas las cosas de Moncloa, de los anteriores inquilinos, nosotros enviamos el Colacel para Pedro Sánchez.
Venga.
Antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento,
el
aunque él es un hombre muy joven, pero lo
sí,
necesita.
Sí, pero de piel mal.
Y hialurónico hidrolizado en Parafarmacia Mundo Natural.
Ahí está. Bueno, última, ¿eh? No le vamos a enviar.
Está blanqueando el pelo mucho, ¿eh?
Sí, ya tiene está canas,
bueno,
es verdad.
Solo iremos
sí,
a novela
en
su
foto,
es
la primera vez que se ve. Se nota.
Sí, será que
sí,
se les
es
están
la primera
poniendo.
Vez.
Sí, no le ha quedado ningún disgusto.
Sí,
no,
hay gente
pero,
que piensa
¿sabes?
Que
será que se les están poniendo no, como a Gonzalo.
Como a Felipe.
No, no, no.
Era el Puma. Le puso
las canas están
puso...
muy bien puestas, sí.
No, no. Pero es verdad que yo por primera que... vez. Bueno.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, hay mucho ladrón suelto, eso es una cosa absolutamente indiscutible. Si nos roban la soberanía nacional, ¿qué no harán con nuestra casa?
Exactamente. Bueno, Securitas, que es el remedio, es
claro,
la solución. Quieren convencernos para que engrosemos esa lista que forman 2,5 millones de clientes y para ello nos demuestran gratuitamente cómo funciona su alarma. Si queremos más información, el teléfono habitual, el 900-130-900.
¿Y en el Corte Inglés,
pues
Elian?
Si estás buscando un televisor, es ahora
hombre,
el momento.
Es que además este viernes
sí
empieza ya el Mundial.
El Mundial.
Con un apasionante, esto te va a encantar, Alviar.
Sí,
un apasionante partido. No se puede perder ni una...
Estoy buscando una pantalla lo suficientemente grande.
Para esconderte, ¿no? pues cabemos, tú, yo y algunos más. Porque las pantallas últimas... Y fíjate el apasionante partido Rusia-Arabia Saudí.
Fíjate.
Toma.
Bueno, pero eso tiene una ventaja. Y es que el que dé las patadas y las reciba, nos gustará.
Claro.
Dice, mira, ha caído Arabia Saudí. Bien. Ha caído Rusia. Bien. O sea, pero eso en detalle. Es que ves, ¿sabe usted la que los saudíes... cómo le salta el césped y le vuela la ceja al tío?
¿Sabe usted que los saudíes tienen un problema teológico en materia de fútbol? Que justamente el ISIS sacó a la luz. No puede haber árbitro. No hay más árbitro que Dios.
Vale. Ahí va.
Exactamente. No. Los del Daesh organizaban partidos de fútbol sin árbitro.
Ya, claro.
¿Y entonces?
Pues
¿y
nada,
el que metía la
patada?
A la
ley del más fuerte, supongo.
Alá decía quién la había recibido.
O sea, esto es como aquel...
Ah, no hay interpretación.
No, es que esto podía ser como un alcalde de Oleiros, La Coruña, que decía también eso. Decía, el alcantarillado de Mera, que es la zona más... Sí. Se va a hacer como Dios manda. Y Dios manda, como digo yo.
Claro.
Claro.
O sea,
claro.
Esto es lo mismo.
Santas Pascuas y aleluya. Pues bueno, vamos pues eso, a hablar. Claro. 55 pulgadas. Esto es un señor televisor. Oh, además, LED LG 4K. Lo que tú dices, que se ve hasta la última.
Pero luego ya el día siguiente, el sábado, es Portugal-España.
Ese va a estar bien. Ese va a estar bien. Pues mira, 799 euros. Además, 25% de descuento. Y lo financias en 24 meses. Luego, 100 euros de descuento en portátiles HP. Con una financiación de 12 meses. Y en Lenovo, bueno, pues tienes 300 euros de regalo en los portátiles Tecnoprecios en El Corte Inglés.
Fantástico. Oye, pues muy bien. Hacemos una
pausa para
una
la publicidad.
Pausa brevísima,
sí.
Y fondeamos en el Valle de los Caídos del Partido Bolsovique y también en el Valle de los Nombrados.
Sí,
porque claro. Vamos a ver, o sea, dicen muchos son los llamados y bastantes los escogidos. O sea, porque claro, hay 6.000 puestos políticos, de los cuales 4.000 son asesores, 6.000, y de los cuales 440 son de alto nivel.
Pero
de
¿en alto este sueldo. País no hay funcionariado?
No.
Bueno, los 6.000 son funcionarios.
No. Hay muchos que están
funcionarios
en servicio. Sí, pero están en servicio y asesoran. Pero ese asesor, a su vez, recluta al primo, la sobrina, la nuera, la criada. Bueno, Carmena tiene hasta al... ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Yerno? No, sobrino. El sobrinísimo de Carmena, porque era el
lo
único
manda
que,
todo, ¿eh?
Que sabía sí, leer y escribir en todo él.
Es el que gobierna la ciudad de Madrid.
Claro, así está la ciudad de Madrid, porque ya era un inútil en el Cervantes. Lo contó un día Juaristi en el ABC... ¿Cómo era este personaje? Que es una nulidad total. Pero claro, al lado de Sánchez Analfamato, bueno, era Einstein, era Cervantes, era Aristóteles, era Onassis. O sea, en fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está escalofriado. O sea, el tiempo está... Es que vuelven a bajar las temperaturas. No, estamos en junio. Este es el calentamiento global. Creo que el calentamiento global llegará en agosto con suerte. Porque a este paso, nada. Es que va a llover hoy en toda la mitad norte de España, pero abundantemente, ¿eh? O sea, ahí en tu tierra te va a llover, pero...
Yo tengo todas las plantas que están como encharcadas. Claro, tú tienes plantas de invierno.
Bueno,
en
sí,
la jardinera,
sí, claro.
Plantas que te aguanten el frío y de repente vivimos en el monzón.
Es un problema, sí, sí.
Eso
bueno,
sí,
vamos a ver.
Ese frío no mata a los polenes, ¿eh? Porque los polenes me están matando.
Es que ha habido 2 o 3 días de tal... Pero ojo, ¿eh? Ojo que con el frío...
Ayer publicábamos en ABC un artículo de Guy Sorman que recogía una científica, una tal Curry, que ya empiezan a cuestionar el calentamiento global.
Ahora dicen que se están moviendo los polos.
Sí. Antes era el agujero de la capa de ozono.
No, pero dice, por ejemplo, que uno de los datos es que ahora hay muchos más osos polares que antes.
Pero claro, en total porque no los matan. Uh-huh. Son los osos los que matan.
No, y porque hace frío.
Pero hombre, hace un frío horroroso. En mi pueblo ya no es que haya ciervos. No había ciervos desde el siglo X.
Hasta el
40
de mayo no te quites el sayo.
Bueno, eso es de absoluta necesidad. Pero en mi pueblo ahora hay ciervos, corzos, gamos, jabalíes y tal. Pero es que como no hay dinero para pagarles... Pero fíjate que es que hay que pagar para que no se coman el pipirigallo.
Exacto.
Y claro, dice, yo... No, hombre, no. Yo voy a pagar por matar a un ciervo. y lo que hay es atropellos, con lo cual, con peligro, porque a un ciervo, que es un animal peligrosísimo, o, bueno, ha habido gente que ha muerto, que entra el ciervo y te cornea. Pero no estoy hablando de zonas lejanas, estoy hablando de mi pueblo, ¿eh? O sea...
Pero los cuernos esos no son ornamentales.
¿Qué ornamentales? Sí. Es que es como un toro que tuviera 12 cuernos y que te clave 3. O sea, es tremendo, ¿eh? Sí. Además son muy malos.
La población de jabalíes es tremenda. Sí.
Bueno, pero mucho. No los puedes matar, pues porque no los puedes matar, porque hay que pagar por cada uno que mate. Y vamos a ver, que sobran jabalíes, hombre. No que es que un día se van a comer a los niños.
Los
pues
sembrados,
no, todo. No hay. Ya han destrozado la agricultura. Donde están, no hay agricultura. Han perdido el miedo al humano. Y eso tiene una ventaja, que es que cuando te encuentras en mi pueblo a dos bambis, tan monos, oye, no tienen miedo. Tú te acercas a ellos, te haces una foto. Porque claro, como ya nunca, no es como lo de la madre de Bambi. La madre de Bambi fue la última que falleció.
Película odiosa, realmente.
Odiosa. Bueno, pero más odioso... Es que es la veda. No, es, de verdad, es tremendo lo que estaba pasando en muchas partes de España. Y un frío, más el escalofrío actual. Las temperaturas bajan de nuevo. En Madrid hoy la máxima será 18 o 19 grados. No, la máxima.
O sea, que en Ávila es invierno.
Hombre, sí. Hoy la mínima la da León, con 6 grados. Allá andaremos. Pero y la máxima, solo 28 grados. En Córdoba, en Málaga y en Valencia. Y estamos a 5 de junio. Menos mal que el calentamiento global es comparable a lo del Club de Roma, que dijo, con 1.000 millones de habitantes, la Tierra no puede mantenerse.
Pero hombre, acuérdense ustedes...
Estamos en 7.600 y sobran alimentos.
Acuérdense ustedes de que hace 20 años era al contrario, hablaban del enfriamiento global.
Depende, pero son siempre los mismos. Que viven de eso.
Siempre lo mismo, pero dicen lo contrario.
Siempre. Una pausita, si está el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, me llegan noticias verdaderamente gratificantes. Creo que en la cadena COPE hay que decir que ha desertado 13TV del grupo de las pequeñas empresas que estaban en contra del duopolio. Están a favor del diálogo con el duopolio. El enfrentamiento no es el camino es la sumisión. El Islam, vamos, que significa sumisión. Bueno, pues se me cuentan que, me dice Jesús Cacho, nuestro tertuliano, dice, no tienes ni idea, Federico, o sea, acaba de decir Carmelo Encinas en la COPE que la formación de Carmel Calvo es extraordinaria.
Caramba.
Por eso dijo lo de Dixie Pixie.
Dixie claro. Pixie, porque es una formación en latín, en inglés y en tal. Nació en Cabra, como don Juan Valera. Hay que decir que es una mujer muy simpática, yo lo que he tratado con ella es muy agradable. Pero vamos, ella la formación hay Calvo un trecho. Y... tiene un hermano que es un peligrosísimo novelista, porque escribe sin parar sobre cosas históricas. Bueno, yo creo que son novelas. Sus libros de historia son novelas. Espero que haga novelas de historia, porque será mejor. Pero bueno, la historia de Cabra es tan bonita que da lugar a una de las mejores anécdotas del parlamentarismo español. La de Fueyo contra Solís.
Muñoz Alonso.
Muñoz Alonso, perdón, tienes razón. Muñoz Alonso contra José Solís, que dijo... más deporte y menos latín. ¿Para qué sirve el latín? Y entonces sale Muñoz Alonso, se levanta y dice, para que usted, siendo de Cabra, le llamen egabrense.
Y no otra cosa.
Exactamente.
Eso mismo.
Eso era a nivel. Pues eran las Cortes de Franco, ¿eh?
Míralo por el abuelo. Carmen Calvo nos dará días gloriosos.
Bueno.
Tertulias maravillosas.
Espera. Vámonos a la bolsa.
El dinero público no es de nadie.
Sí. Es verdad.
Es verdad, sí,
es verdad, es verdad. No, hay muchas, ¿eh? Y Borrell, el del terror, el de Lola de Hacienda.
Yo creo que a Borrell y el de Abengoa, Relaciones Públicas Molinillos en Abengoa, Europa.
Sí, pero cuidado con las relaciones públicas, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿En la bolsa?
Bueno, pues parece que el cambio de Montoro a Montero de momento no afecta demasiado al IBEX 35.
Irene, es la de Andalucía. Es que te he visto asustada. Dice, encima Villatinaja le dan Hacienda.
No, María José Montero. 9.736 puntos para el 35, que se deja un 0,14%. Se desinfla un poco. Los analistas nos están diciendo que estas subidas de ayer y de antes de ayer no responden más que a un rebote típico de venir de mínimos, que era de donde veníamos. Está, como te digo, en 9.736, y los inversores siguen pensando que lo que vamos a ver es tener que vigilar más las resistencias por debajo que por encima.
Bueno, y noticia de interés general de la ONCE, Rubén.
Sí, pues llega a España la última letra del alfabeto del crimen de Sue Grafton, la escritora estadounidense fallecida el año pasado y que se ha quedado solo una letra, la Z, de completar su gran proyecto literario de 26 novelas. Comenzó con la A de adulterio y finaliza con la Y de Yesterday, que desde hoy mismo se puede encontrar en las librerías gracias a la editorial Tusquets.
Fíjate, yo creo que las tengo todas.
¿Todas?
Todas. Empezó muy bien, pero luego tuvo dos enfermedades. Entonces se iba notando en sus novelas, porque claro, alguien que escribe una novela al año acaba haciendo su biografía. Y entonces era, pero el personaje es muy un personaje simpático. Es inverosímil, pero es simpático. Pues no, pues lo siento. Yo, fíjate, no sabía que había muerto Sue Grafton. Creativamente desapareció hace ya bastantes años. Pero es una referencia. Un Raves al Tocho yo tengo, pues de 27 novelas de su gran.
Yo solo la primera, reconozco. Sí. La primera.
Es que es una cosa de progres, californianos, es decir, los que inventaron lo progres. Porque el 68 en realidad empezó el 67 en Berkeley.
En Berkeley, sí.
¿Sabes? Yo he llegado a la conclusión de por qué tu libro queda tan elegante y el vídeo que te hicieron aquí maravilloso.
El vídeo fue maravilloso.
¿Por qué ha quedado el 68 francés y no el 67 de Berkeley, americano?
O el 67 de Holanda, que tampoco estuvo mal.
Por el prestigio del blanco y negro. O sea, las fotos en blanco y negro de Francia son todas elegantísimas. En cambio, las fotos en colores de los primeros hippies y tal, pues ahora han envejecido fatal, porque miran a verde. Y sí, qué mal vestían estos tíos, ve que ese no se ducha.
Las fotos de Gilles Caron siguen siendo maravillosas.
Pero las fotos en blanco y negro de París en 68 son... Claro, eso te salva casi cualquier cosa.
Si te das cuenta, en general, las fotos en blanco y negro siempre tienen como un halo...
De calidad,
glamour,
de comparación.
Sí. Más elegante
de comparación.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos al Valle de los Caídos Azules y después iremos al Valle de los Resucitados Rojos. Pero primero, Pablo Montesinos, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
¿Cuál es la temperatura en el hospital de los famélicos? El de los desheredados de la fortuna, pero que sigue siendo el grupo parlamentario muy, muy mayoritario en el Congreso.
Tenemos una noticia de última hora porque se sugería que después del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Mariano Rajoy iba a comparecer en rueda de prensa. Ese rumor se había extendido como la pólvora y acaban de confirmarnos que finalmente el discurso de Mariano Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional a las 12 de la mañana será en abierto a los medios de comunicación, algo bastante inusual. Ese discurso de Mariano Rajoy suele ser a puerta cerrada, pero nos acaban de confirmar que a las 12 de la mañana el discurso de Rajoy lo vamos a poder ver los periodistas desde la sala de prensa del Partido Popular a través del ya famoso plasma de la sede nacional de los populares. Insisto, la comparecencia de Rajoy va a ser en abierto a los medios de comunicación. Esto tal vez provocará que finalmente Rajoy después no comparezca ante los medios de comunicación. Le podríamos hacer
preguntas.
¿Perdón?
Preguntas, claro. Que
claro,
es lo que
le
podríamos no
hacer preguntas. Este segundo extremo no está confirmado, lo cierto es que hasta hace 10 minutos la intervención de Rajoy iba a ser encerrado. Después de esa intervención es cuando se abre el turno de réplica, pero me acaban de confirmar, y es un portavoz oficial que ese discurso de Rajoy va a ser en abierto a los medios de comunicación. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Te doy, si te parece, tres titulares muy concretos. Uno, el entorno del presidente Rajoy, que asegura que no se va a mover, que tal vez no ponga fechas encima de la mesa, que pide a los varones, así lo ha hecho en las últimas horas, en los últimos días, mensajes de unidad, de calma. Están los varones territoriales del Partido Popular, segunda clave, algunos de los cuales lo hemos avanzado ya el fin de semana en Libertad Digital, varones que piden un congreso extraordinario en otoño para que el periodo de precampaña electoral que se abre a partir de septiembre se haya con un nuevo líder. Decía ayer mismo un líder regional de los populares que no veía a Mariano Rajoy subido a un mitin. Luego se corregía, no sé si lo veo o no, lo que no quiero es que esté encima de un mitin, es lo que decía un varón territorial. Tercera clave, muy breve, José María Aznar, el expresidente del gobierno, que también rompe hoy su silencio, será horas después de ese comité ejecutivo, a eso de las 7 de la tarde, y que va a estar muy pendiente a los pasos de Mariano Rajoy. Federico.
Bueno, lo más bonito de eso es que sabes quién es el moderador, como si necesitara moderación, Javier Zarzalejos, que nació moderado de cuna, el inmoderado es el hermano, pero este es moderado de nacimiento, y Aznar, que moderó y después fue que no. No, es Campo Vidal. Campo Vidal.
Vidal, lo que nos dicen los organizadores de FAE es que va a ser un coloquio. Aznar, el expresidente Aznar no va a tener un discurso al uso, va a ser un coloquio en el que se podrían colar preguntas sobre la actualidad. Lo que dicen...
No te preocupes, que con ese moderador no se colará nada.
Bueno, pero tal vez el expresidente Aznar sí tenga ganas. Sí que tenga ganas de decir algo dependiendo de lo que diga Rajoy.
Ese debate que moderó
pero,
Campo Vidal.
Pero lo fundamental, sí, eso. Es que siguen leyendo el arriba, ¿eh?
Bueno, apareció en el proceso como interlocutor entre Ciudadanos y el gobierno.
Si este quiere ser Arriola, lo que pasa es que le faltan facultades y Villalobos, pero vamos a ver. Pero ¿cómo que un moderador en un acto de un grupo de estudios? ¿Pero esto qué puñetas es? O sea, a darse con lo que yo te diga, no va a decir absolutamente nada. No va a decir nada, no lo ha dicho antes, no lo dice ahora. Lo que tiene que hacer es pedir perdón a España por haber puesto a este estafermo.
A lo mejor
y
lo
si
hace...
no, que no critique, o sea, que haga lo que le dé la gana, pero las dos cosas no pueden ser.
Pues fíjese usted si va y lo hace.
¿Tú crees? ¿A que no?
No, digo yo.
Ni
se va Mariano, ni critica Aznar, ni Tiesto tiene remedio.
Ya han abierto a los medios la intervención para que luego
para
no
que
hable
no haya
nadie.
Preguntas.
Para que después no hable nadie en la reunión
y,
de partido.
Y la única cuestión es si luego habrá coro angélico. Es decir, si al acabar Mariano todos dirán, letamus genua y todos...
No, hay alguna
todos
gente,
de rodillas y luego, levate.
Pero va a hablar. Hay mucha gente cabreada, pero no
sí,
va a hablar.
No va a hablar,
hablar
nadie, hombre.
Hay mucha gente que quiere hablar y quiere callar, pero no se atreven.
Claro.
Pero hay mucha más que pues Soraya, Maillo y tal. Presidente, tienes que quedarte. Porque
claro,
le va mucho a ellos.
Porque viven de eso.
Claro. Ellos.
Viven de eso.
En cambio, hay sobre todo algún varón que no se atreva a hablar, pero que está...
Es que el primero que hable puede morir decapitado inmediatamente o tiene la oportunidad de hacerse con el futuro.
Lo último que hizo inmediatamente fue nacer y a partir de ahí fue difiriendo los tiempos y tal. Bueno, y porque la nacer
Federico,
no estaba a su lado. Perdón.
No, simplemente por corroborar, por lo cual, porque era noticia de última hora, había mucha especulación, insisto, discurso de Mariano Rajoy a partir de las 12, normalmente hay un balance de gestión de María Dolores de Cospedal previo, ese suele ser a puerta cerrada, en alguna ocasión Cospedal ha optado por no hacer ese balance de gestión, veremos qué es lo que hace Cospedal esta mañana, porque así también testamos los periodistas
también
su nivel de enfado o no sobre la situación en la que se encuentra el partido, pero es importante, insisto, ese discurso de Mariano Rajoy, es la primera vez que Mariano Rajoy va a tomar la palabra desde esa votación de la moción de censura, discurso en abierto a partir de las 12 de la mañana, los periodistas seguiremos esa comparecencia de Rajoy en la sala de prensa de Génova, ese famoso plasma, los oyentes de radio seguro que podrán escuchar los sonidos
sí,
a través de los
boletines. Seguro.
informativos.
El sonido del silencio va a ser homenaje
a Simon y Garfunkel. Y después se cerrará esa señal y ya llegará el turno de réplica con esos varones territoriales del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo en primera fila, y tendremos que corroborar si guardan silencio, como han hecho siempre, o si toman la palabra. Recordemos la información de nuestro periódico de este fin de semana, del sábado, pedían congreso extraordinario después de septiembre. Esa es la última hora, Federico.
Muchas gracias, Pablo. Ya verás cómo la réplica es duplica. Pero este es el amplio valle de los caídos azules. Ahora vamos al estrecho valle de los resucitados rojos. Porque esto sí que es imposible. O sea, que un partido con 84 escaños tome el poder contra uno que tiene 137. O sea, esto no se ha visto nunca y además es imposible y además es antiparlamentario y es antidemocrático y es de todo, pero ha sucedido.
¿Y no debería usted ser más moderado y llamarle los resucitados rosas?
Porque es que tú tienes una predilección por el pasado albiac injustificada.
Pero hay que precisar. No, estos chicos rojos no han sido nunca.
Eso no es precisar, tú sabes. Eso es una complacencia sentimental con un pasado que bien archivado está. Es verdad que estos no son
rosas.
Estos son lo que son los golfos.
Rositas.
¿Qué van a ser rosas? Estos
rositas,
son de lo que sea.
Pues eso, golfos.
Pueden ser azules, grises, negros, blancos.
Son básicamente pragmáticos. Los que les
ahora, a la hora de gastar, son rojos, pero vamos, totales. Pero ahora, sobre todo, es gente que estaba en el paro político y que inopinadamente tienen una promoción brutal.
¿Tú sabes lo que es ahora la SEPI, el ICO? Es que claro, todo el mundo se queda en los ministerios.
No, si lo Mollar es director. Bueno, vamos a ver. La que está dando, la que está dando ahora todo. Fíjate cómo somos de igualitarios en Libertad Digital, lo único que nos queda. Que no hemos hecho un traspaso de poderes entre Pablo Montesinos y Ketty Garat.
Ah, pues quedaría muy bonito.
Bueno, pero es que nosotros somos partidarios de la unidad nacional. Entonces todos somos ciudadanos libres e iguales ante la información. Bueno, Ketty Garat, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, enhorabuena por estas novedades que vas dando, que son exclusivas. La verdad, hay dos o tres cosas previsibles y dos o tres cosas sorprendentes. Primero, economía. O sea, ¿por qué ha ido por Andalucía?
Hacienda,
perdón. Sí. Bueno, economía está sin nombrar. Sí. Sevilla esta mañana se ha desmarcado, queda Vegara, que es un nombre, digamos, de
hay gente de las fundaciones, ¿no, Ketty? Hay gente, Manuel de la Rocha, Escudero,
Escudero.
Que ha estado trabajando en las
fundaciones.
Bueno, es la
petición, a la respuesta directa a tu pregunta, Federico, es la petición directa de Susana Díaz. Esta es la cuota andaluza. Ayer hubo informaciones en esta dirección, que Susana Díaz habría pedido, como es tradicional, como es habitual, colocar a gente de su cuota en el Ejecutivo, y Montero es una persona de su máxima confianza, y ahí está. Hay una contracrónica interesante que haremos en el momento que terminemos de confirmar los nombres, que son las personas que le han dicho que no a Pedro Sánchez, porque David Vegara es una de ellas, porque Jordi Sevilla. Es verdad que hay gente de la Ejecutiva Federal que dice que no se le ha ofrecido, que...
Bueno, hoy lo ha dicho, o él dice que sí, lo cuenta en 5 días, me parece, o en Actualidad, no me acuerdo en qué
periódico económico. Y ayer ya asomaba la patita en ese tuit que publicó en las redes sociales diciendo pues que lógicamente no se iba a ir con aquellos del pim pam pum de la política y que le extrañaba que alguien se sorprenda que una persona como él diga que no precisamente a esas personas del pim pam pum de la política, esto es Pedro Sánchez. Sí. Pero estas dos personas han dicho que no de momento al actual presidente del gobierno y hay otras en los segundos niveles, con lo cual, bueno, es interesante porque todo el mundo sabe que este es un gobierno, desde luego se está viendo en los nombramientos que estamos conociendo en las últimas horas, muy político y muy encaminado en las elecciones cercanas, y hay gente con mucho peso en el partido, pero con apenas experiencia de gobierno o con cero experiencia de gobierno. Esto es el caso de Adriana Lastre, secretario de Organización, José Luis Ábalos, dos personas que van a llevar desde luego los pesos pesados de la comunicación, son los portavoces, porque Carmen Calvo va a ser vicepresidenta sin portavocía. Quien va a comparecer previsiblemente es el señor Ábalos los viernes en el Consejo de Ministros.
Y se llevará el gin tonic en la mano, porque la última vez que le vimos en la moción de censura solo le faltaba el gin tonic, parecía Rafa Hernando. Aunque dicen que es más simpático que Rafa Hernando, no difícil, pero en fin, muy agradable.
Pero oratoriamente es tosco de narices, ¿eh?
Se lo hace también, ¿eh? porque a mí los que lo han conocido, a gente que ha sido, no sé si ha estado aquí, pero vamos, gente que ha estado con él en tertulias, que es más el personaje también, ¿eh? Ese estilo, valencianote, sí. O sea, bueno, viendo al jefe, o sea, imagínate. Perdón, Ketty.
Sí, desde luego, yo creo que es indudable su papel como comunicador, como portavoz. Siempre se ha dicho de él que es efectivo y efectista, y creo que así va a ser en esta siguiente etapa. Es verdad que en el debate de la moción de censura, como recordaba Federico, bueno, pues hay fuentes cercanas a José Luis Ábalos que nos explican también que había ahí, porque no brilló desde luego en ningún momento en ese debate. Había un reparto de papeles, ya sí. Contamos lo del poli bueno, poli malo, pero
sí, pero al final uno fue malo y otro peor.
Sí,
Al final Sánchez fue más duro que Ábalos.
Pero vamos, como que desde la dirección del PSOE en ese momento le dijeron a Ábalos que intentase rebajar, que quien tenía que brillar era el jefe y que por lo tanto él tenía que bajar el pistón. Estamos pendientes de varios nombres más, Federico. Quedan cultura, nos dicen, pero no está confirmado, que desde luego sería, es un personaje poco conocido, un perfil poco conocido, Iván García del Blanco, que es el actual portavoz de Educación de la Ejecutiva Socialista, una persona muy cercana a Pedro Sánchez, con muy poco perfil, pero muy afín al secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno.
¿Para Cultura y Educación?
No, se desgaja Cultura de Educación, Educación va aparte, y se confirma, por lo menos me lo acaban de confirmar, que no va a ser Gabilondo, porque se habían disparado mucho las alarmas, porque Gabilondo también ha despejado toda su agenda para a lo largo del día de mañana y se creía que podría ser él, teniendo en cuenta que
él esperaba.
En el calendario, si las elecciones van a ser pronto, pues incluso le daría tiempo a hacer ambas cosas, también candidato a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues al parecer no es el puesto que está pensado para él, o el nombre que está pensado para el Ministerio de Educación. Y también quedan los fontaneros, porque está pendiente la Secretaría de Estado de Comunicación y el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Estamos prácticamente convencidos de que este no va a ser otro que Juan Maserrano, que es el actual jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el partido, un fontanero habitual de Ferraz 70 y del PCM. Y el secretario de Estado de Comunicación, aquí hay dudas, porque quien es la jefa de prensa de Pedro Sánchez, Maritxa Ruiz Mateos, se queda en Ferraz, con lo cual ahora mismo todas las miradas están focalizadas en Iván Redondo, el exasesor de José Antonio Monago, que ha fichado por el PSOE hace unos meses y a quien se le atribuye toda la estrategia de esta moción de censura. Me confirma él personalmente que no es él. Pero aquí ya sabes, Federico, que no te puedes fiar
hasta el último minuto. Una pregunta te quería hacer,
sí,
Gabriel.
Es que no sé si no te he entendido bien, pero Gabilondo no entraría como educación. Pero entonces, ¿de quién se habla para educación?
Esa es la duda, es que no se habla de nadie.
No, es que también sobre eso era Gabilondo o alguien del PSC, porque ahí con el lío lingüístico es un también... Bueno, se ha llegado a hablar de Francina Armengol. O sea, aquí, oye... Es que estamos hablando...
¿Para educación?
Perdona, es vicepresidenta Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie. Y es la más simpática, ¿eh? O sea, que en fin. Bueno, Ketty, pues nada, ve completando tu gobierno, porque más vale que lo gestiones tú, ¿eh?
Durará poco.
Esa impresión da, es que por los nombres que das, efectivamente, parece un gobierno para ir a elecciones.
Totalmente, es un equipo electoral, más que un gobierno, es un equipo electoral que pretende, con el uso del BOE, presentarse con mejores expectativas a la campaña electoral. De hecho, perfil muy político.
Esperemos que sea breve, por lo menos. Muchas gracias, Ketty.
Un abrazo, Federico, a todos.
Una pausita.
Sí, una pausa. Pero...
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes hoy, Silvia?
Pues lo que quieren es opinar sobre los ministros que ya vamos conociendo a lo largo de la mañana, ya varios. Y ministras, vicepresidentas incluso. Carmen Calvo recordaba hace unos minutos, Ana Sambual, una frase clásica de Carmen Calvo que también la rescatan nuestros oyentes. No terminan de fiarse de Borrell al frente de Exteriores. Incluso le proponen a Sánchez que incorpore a su gobierno a Zapatero. Aunque parezca mentira, tienen ideas. Ahora los escuchamos y te
a
parece...
Zapatero hay que incorporarlo a Estremera.
Tienen ideas, tienen ideas.
Pero y un módulo especial para los que trabajan para el narcorrégimen de Maduro.
Pues como ministro de Exteriores al servicio de Maduro tampoco hubiera estado mal.
Bueno, es lo que está haciendo. Casi mejor Borrell, ¿no? Si nos ponen en esa tesitura...
Bueno, esto es respecto al gobierno.
Borrell trabajará de eso para vender la imagen de España. Digo yo, espero que sea un poco más efectivo que Dastis, solo un poco
no,
más efectivo que
Dastis. No, eso es fácil. Borrell durmiendo es más efectivo que Dastis despierto.
Este contactos en Europa tiene, por lo menos. Y ya igual, veremos cómo los
y
usa,
Dastis
¿eh?
También, y de qué nos han servido.
Eso, ¿verdad?
Esto es respecto al gobierno, Federico. Respecto a la oposición, se temen ya qué va a ocurrir hoy en Génova al término de ese Comité Ejecutivo Nacional.
Mira, respecto al nombramiento de Josep Borrell, pues no nos acabamos de fiar. La verdad que estuvo muy bien en las manifestaciones que hicimos aquí en Cataluña en octubre, pero yo viniendo de Pedro Sánchez no me fío. Y bueno, solo hay que ver lo que ha pasado en la Patum de Berga, solo hay que ver cómo han tomado posesión los golpistas.
Les recuerdo que Carmen Calvo es la del dinero público, no es de nadie. Veremos qué hace con el poquito dinero que queda.
Bueno, vamos a darle una ayuda y una idea, que solamente le va a faltar uno para completar su gobierno, y es la figura del ministro de Relaciones entre los Países Españoles, que va a ser la figura del señor Rodríguez Zapatero.
El que reúna a Rajoy al Comité Ejecutivo Nacional, en vez de reunir a la Junta Directiva Nacional, significa A, que va a seguir al frente del partido. B, que no va a tener oposición alguna. El Comité Ejecutivo lo tiene dominado bajo el hacha de Soraya Sáenz de Santa María. Y C, que demos la solución de todos los españoles por pérdidas. Esto va a seguir exactamente igual o peor.
Si hoy en su reunión este PP sigue RQR en que lo mejor que tienen para presidirles es Mariano Rajoy o Soraya, no solo habrán cavado su propia tumba, sino que jamás resurgirán de sus cenizas.
Bueno, la verdad es que pero hay que insistir, la moción ha triunfado porque Mariano quería quedarse. O sea, exclusivamente porque Mariano no se quiere ir.
Lo vamos a comprobar hoy.
Vamos, pero vamos, es que ya lo hemos comprobado. Hubiera bastado dimitir, para que automáticamente la moción decayera. Se lo ofrecieron 30 veces y además técnicamente, mientras no se votó, pudo hacerlo. Y dice, no, salió Cospedal. Claro, como el otro estaba con el gin tonic.
Mejor pero tenemos un Mariano de antes de 2008, otro después de 2008. Y ahora vamos a tener otro diferente que se enmienda a sí, sí mismo. Para
vamos a
que cambie todo, para que todo siga igual.
Cosecha 2018.
Pero vamos
¿no?
a ver, en un análisis elemental de lo que está pasando, Mariano Rajoy está muerto.
Pero no, ¿por qué hablas Mariano con la razón y con la cabeza?
Pero vamos a ver, que, oye...
¿Por qué, Gabriel?
Bloop.
Perdona, yo recuerdo, porque entonces me trataba con Mariano todavía, cuando a Fraga le dio un infarto. Y entonces Mariano odiaba a Fraga. No es que le cayera mal, no es que no se... No, es que lo odiaba físicamente, era una cosa superior. Esa es la única persona que he visto odiar de verdad a Mariano, era no sé qué ciclista, que le decía la Pascua a Vicente Belda y a Fraga. Cuando le da el infarto, Mariano quería que a toda costa saliera de Galicia y entrara otro, que iba a ser Feijóo, seguramente. Y Fraga no quería irse, quería morirse en el carro, porque eso era así. Y entonces, cuando va a verlo al hospital... Y digo, fíjate qué momento, además luego lo hablé con él, de salir diciendo, me ha comunicado don Manuel que en un último servicio a Galicia y a España, él se aparta de la vida política y da lugar a la renovación antes de las elecciones de Galicia. Es un servicio más, todo lo que se diga en favor de don Manuel es extraordinario. Ya está, lo había destituido sin necesidad de tal... No se atrevió. El mismo miedo que le tienen ahora a Mariano se lo tenía a él, a Fraga. Miedo físico. Miedo, pero miedo animal. Y yo, pero vamos a ver, Mariano, si lo tuviste a huevo. O sea, tú querías echar a Fraga. Pues, ¿cómo no voy a querer echar a Fraga? Y digo, pero hombre, con decir que se había ido... Sí, eso es fácil decirlo, pero o sea, sí, creo que es de las últimas conversaciones así francas que yo he tenido con él. Lo tuvo a huevo, no se atrevió y estaba el otro en coma con el esto así como el caudillo, o sea, fatal.
Sí, pero es que el otro, aún en coma, pegaba unos berridos.
No, asustaba. Yo solo he tenido miedo físico, no yo, no soy así miedoso, pero solo dos personas he notado que mi cuerpo tenía miedo, sin ninguna razón, porque era una cosa amigable, que ha sido con Jesús Gil y con Manuel Fraga. O sea, yo notaba que mi cuerpo tenía miedo. Digo, pero este cuerpo tonto, que como que tiene miedo, si están a favor, son amigos. No se fiaba. Y es verdad, en ambos había una violencia latente tan brutal que el cuerpo temía. El cerebro reptiliano se activaba y huida, mejor que amistad, huida. O sea, las dos únicas. No, Mariano no se atrevió a hacerlo. Ahora con Mariano están todos igual. Le tienen pánico.
Pues eso se convierte en un partido democrático, no tienen opciones de futuro.
Bueno, esa es otra. Bueno, yo me voy al Corte Inglés.
Venga, vamos al Corte Inglés.
En caso de duda, a ver.
Sí, buenos alimentos. Esto está muy bien porque es un 50% en la segunda unidad. Aceite Kosur, en gazpachos, salmorejos refrigerados, también en los yogures de Activia, helados, el Corte Inglés, detergente, Ariel, pizzas, refrescos, conservas de pescado, 50%. O sea que en la segunda unidad está estupendamente.
Para llenar la nevera.
Sí.
Para cuando mejore el tiempo, quiero decir, cuando venga la calor.
Cuando venga la calor, claro que llegará.
Exactamente. Vendrá. Bueno, Juan Pablo Polvorino,
Federico, claro, buenos días.
Estás atareadísimo.
Y haciendo balance de todo lo que conocemos
hasta agotamiento
ahora.
Tiene.
No, estaba pensando en los perfiles de algunos de los ministros, de los nuevos ministros que se van conociendo. Se supone que mañana lo iba a hacer público Pedro Sánchez, pero yo no sé si es que se le ha el cuaderno,
No, esto es bueno, un goteo. Dentro de los va ocupando y da una imagen de
y
que
además las filtraciones.
Exactamente.
Y es muy curioso cómo se han producido las filtraciones, a qué medios y de qué manera y en qué tiempo, ¿no? También es llamativo.
Dentro de los
mejores, las mejores, las nuestras.
Sí, sí, pero ha tenido filtración en la SER, ha tenido filtración en La Vanguardia, claro. Ha dado también un poquito a Libertad,
sí,
Digital.
Pero nosotros
radio,
hemos tenido,
sí, sí,
información.
Hombre, claro, pero
la nuestra no la son mejor. Filtraciones.
Son información. Son
informaciones.
No, pero porque pasa como pasa en Podemos con Miriam, sí, Muro, que llega el jefe de la tribu de los tinajos, llega y lo primero que dice, Miriam Muro, porque lo respetan, primero los ha visto nacer a todos, ha visto caer a Errejón, caer a todos, de caer a Monedero, al Matón, etcétera. Claro.
Dentro de los nombramientos, Federico, hay que recordar que María Jesús Montero, ministra de Hacienda de este gobierno de Pedro Sánchez, es una de las principales defensoras en este país de la armonización del impuesto de sucesiones y donaciones, de sí, lo que Cristóbal Montoro, en el ámbito de la financiación autonómica,
siempre ha querido,
siempre quiso. Susana Díaz siempre lo promovió, pero evidentemente ella es una
de las
promotoras.
Todo es contra Madrid, Castilla, León, sí, y
Galicia.
Una de las mayores críticas
fiscal y financiera, lo que decía Susana Díaz.
Una de las mayores críticas con Madrid, si lo hacen es porque evidentemente están sobrefinanciadas y les sobra dinero. Pueden hacerlo, nosotros no nos lo podemos permitir. Ese es el argumento. Y luego el viernes conoceremos otro nombramiento, Federico, que yo creo que es absolutamente decisivo y fundamental conocer, a ver quién es el nuevo fiscal general del Estado, porque nos dirá muchas cosas con respecto a Cataluña. Y el viernes
todos los nombres que salen oscilan entre lo espeluznante y lo terrorífico.
Pues es mucho más importante que cualquier ministro ahora mismo.
Claro,
la clave es
esa. Si hace, si juntan ministro, o sea, el Ministerio de Interior y Justicia, entonces será lo mismo. Será el ministro y el fiscal actuando todos los días.
Bueno, esta mañana es muy muy interesante ver qué sucede en el Senado, estar muy atentos, sobre todo por a ver qué va a pasar con los presupuestos, qué va a hacer el PP, qué no va a hacer el PP. Sí que sabemos qué va a hacer Ciudadanos, lo sabe Mariano Alonso, ha estado con Inés Arrimadas en un desayuno junto con Albert Rivera en el Hotel Palace. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Pues es un encuentro del Ágora del diario Economista en el que Albert Rivera ha reiterado, como ayer dijo Villegas, que ellos apoyarán los presupuestos porque son unos buenos presupuestos y porque no hay que ser revanchista en este momento. Este es el argumento de Ciudadanos. Y sobre Cataluña insisten en que hay que volver a aplicar el 155. E Inés Arrimadas le lanzaba un mensaje muy directo a Pedro Sánchez, sobre todo cuando anuncia reuniones con el presidente catalán Quim Torra.
Esto es un problema entre catalanes. Por eso cuando yo escucho al señor Sánchez ahora decir voy a ir a hablar con el señor Torra para hablar con Cataluña, le digo al señor Sánchez, no se confunda. Hablar con Torra no es hablar con Cataluña, es hablar con el separatismo. Hacer caso a las exigencias de Torra no es hacer caso a las exigencias de Cataluña, es hacer caso a las exigencias del separatismo. Y nosotros, la mayoría social de Cataluña, los que hemos ganado las elecciones, los que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos, no estamos representados por Torra.
Tienes razón.
Lo más significativo, Federico, es que todavía no se han pronunciado motu propio sobre Borrell, que en fin, en el ámbito de Cataluña sería uno de los nombramientos clave de Pedro Sánchez, y estamos a la espera, Federico, del coloquio para, en fin, donde hay varias preguntas preparadas y a ver qué dicen del que será con toda seguridad nuevo ministro de Exteriores.
Pues enseguida vamos a ello. Bueno,
Una cosa más. Hay 18 hospitales ahora mismo en la Comunidad de Madrid, Federico, que están con un colapso tremendo. Hay un fallo informático, un error informático. No se están pudiendo hacer pruebas en la información de atención primaria. No se están pudiendo hacer pruebas ni consultas, etcétera, etcétera. Hay algo de lío. Bueno, que la gente, esa información casi de servicio público, que sepa que evidentemente es una mañana
que es un problema de los ordenadores. Es que depender todo de los ordenadores.
Y los 4 detenidos de Alsasua, de los 8 condenados, 4 detenidos por orden de la Audiencia Nacional, al haber riesgo de fuga después de esa sentencia, acumulaban penas de hasta 13 años de cárcel.
Porque querían 4 detenidos, escaparse heroicamente, sí. Bueno, vamos a ver, Isabel González.
Muy buenos días, Federico.
Vamos, ya es estrella
muy
en Sálvame.
Estoy muy seria.
Está muy seria porque muy ya seria. Ayer Terelu dijo, Isabel, ¿cómo has podido hacer
esto? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara?
Sí.
A ver.
Tenemos que aclarar lo que está pasando.
¿Qué
le he hecho?
Bueno, ahora en la Crónica Rosa yo asumiré el papel con la música de Cifesa, como el otro día. Chin, chirirín, chin, 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 chin. Que sería una de Valencia.
No, la ponemos de fondo y aclaramos todos los términos.
Pero claro, estoy intentando además... Terelu y Isabel, ¿cómo has podido hacer decir... O sea, que no había dicho.
¿Cómo?
Pero...
¿Cómo has podido?
Estoy poniendo el asunto en manos de mis abogados. Y lo que sí que estoy haciendo es intentar recabar información sobre las nuevas ministras y los nuevos ministros del nuevo gobierno. Porque
sobre todo la foto de Bogue.
La crónica rosa. Eso te iba a decir, efectivamente. Es que...
Y ahí vienen todas.
¿Tú crees que nuestro amigo Barroso volverá a organizarles una foto de Bogue?
¿Qué momento? Fue Barroso. Sí, porque su señora, que todavía no estaba con Chacón.
No, en esa época
aún
estaba...
Aún no se la había levantado. Exacto. A Rubalcaba. Sí.
Y además me contaba a mí la directora de Vogue hace poquísimo que precisamente el presidente en ese momento dijo, bueno, ¿y yo cuándo, no? ¿Y lo mío cuándo? ¿Y mi foto? Y justo
salir de...
se provocó tal polémica la famosa portada que ya aquello se convirtió en una especie de enemistad gobierno Vogue.
Fue disfrazador de Tarzán y cosas así. Está bien. Está muy
y nunca
bien.
Más, nunca más pudieron hacer ese
qué
tipo de reportaje. ¿Sí?
Qué bien estaban ahí, de Venus de Pajar,
preciosa,
una cosa
preciosa.
Extraordinaria.
Sí. Solo mejoradas por la foto aquella de Soraya, de vampiresa, que era fantástica.
De la iguana, ¿no? Si no me equivoco, sí. De Juan Carlos de la iguana, ¿no?
No sí, sé, no, pero era fantástica la foto.
Pero el pie no era gigante, era el plano, pero el pie no era un 48, es que el plano...
Se conoce como la del pie desnudo, pero era la de la pose que tenía.
Era un vestido que parecía una...
Negligé, efectivamente.
Bonito el vestido, ¿eh? Pero fue superado. ¿Tú has visto el reportaje del hacendado de Villatinaja en La Vanguardia echándose el pelo para atrás?
Es. Hay memes de eso.
Eso es superior. O sea, hace así y hace así. ¡Sa!
Como Pantoja.
En el cultural de La Vanguardia.
Oye, impresionante.
Y luego ya se recoge la coleta con coquetería. Ya, sí,
hay una carpeta bueno, de PG Harvey haciendo eso exactamente.
Bueno, pues fíjate, eso, la que él no lo conocía. No, que va, esto le salió y tal. Pero al menos ese día se duchó. Es una buena noticia.
¿Tú crees que el resto de los días...
No todos, no todos. Eso se ve.
Ay, por favor.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.